Mes del Orgullo LGBT tiene una historia de más de medio siglo, y es que inicia a mediados del siglo XX, un 28 de junio de 1969 en Nueva York, donde fue el estallido principal del movimiento, creando de esta forma junio como el mes del orgullo LGBTIQ+. El año pasado, en 2020, fue un año de muchos cambios, y es que la pandemia por COVID-19 hizo ver el mundo y la realidad de una manera totalmente diferente, haciéndonos retornar a nuestros hogares a un entorno virtual. Y así fue como el año pasado se celebró el mes del orgullo con una marcha virtual. Este 2021, celebrando el inicio de los 25 años de la marcha del orgullo en El Salvador, bajo el lema "La resistencia era la diferencia", se realizó una de las marchas con más asistencia de personas de la comunidad en los años. Y sobre este y otros temas relacionados con el mes del orgullo, hablaremos este día. Somos La Guarida y comenzamos.
I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it?
Hola, hola, bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es César y soy el oso de esta guarida.
Buenas, buenas, mi nombre es José y soy el complemento de esta guarida. Somos un podcast dedicado a la información de temas LGBT que nos atañen a todos, además de dar a conocer a los emprendedores dentro de la comunidad y brindar un espacio más de comunicación. Un lugar donde nos resguardamos, donde aprendemos más sobre este y otros temas. Si eres nuevo y aún estás en tu guarida y no has podido salir, este es un podcast para ti. Y si ya saliste desde tu guarida, este podcast es para que nos apoyemos entre todos y conozcamos más sobre la comunidad LGBT.
Bueno, y después de toda la presentación y de que ya nos conoces, queremos hablar un poco acerca de lo que es el Pride. Fuimos este año a la marcha del Pride 2021.
Estuvo súper, súper interesante. Fue nuestra primera marcha. Y en definitiva creo que fue, pues para ser la primera, fue la exacta a la que tuvimos que haber asistido.
Así es, eso estábamos platicando el día sábado, hace un par de días atrás que fuimos, que la marcha fue una marcha en la que se pudo vivir mucha convivencia, no solamente entre las personas que somos miembros de la comunidad, sino también las personas que estaban cerca del centro, que por cierto era un dato bien interesante que nos platicaba, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver. Tenemos un par de entrevistas que realizamos y vamos a hablar también un poco de información importante también sobre esta marcha, sobre cómo se organizó, sobre lo que le costó también al organizador poder hacer esto, lo que significaba regresar al centro de San Salvador después de tanto tiempo de que se ha hecho esta marcha, ¿verdad? Y cómo ocupan ellos o cómo se ve la plaza pública de llena. Cuando muchas personas dijeron por qué la movieron al centro, el tráfico, cómo correcto, nos costó llegar. Pero no solo tenía el hecho de se nos ocurrió ir a hacer el centro y la vamos a hacer en el centro de San Salvador.
Sí, así es. De hecho, yo fui uno de esos que decía por qué hicieron el movimiento hasta que hicimos la entrevista. Realmente es importante conocer la historia de por qué se hizo ahí y pues también la historia de las marchas que hemos tenido en nuestro país. Que un dato curioso es que fuimos el primer país de Centroamérica al realizar una marcha. Entonces toda esa información la tenemos a través del organizador que tuvo a bien poder brindarnos esa entrevista para todos nosotros y que podamos conocer un poco más de ello. Sin embargo, también otro de los temas curiosos que pues nunca habíamos percibido porque era nuestra primera marcha, es que había mucha apertura y no solo con gente de la comunidad, sino en general. Habían parejas heterosexuales incluso ahí que nos estaban apoyando en esta marcha, y eso fue algo pues que se agradece y que están ahí presentes, ¿verdad? Por velar por también nuestros derechos y apoyarnos, ¿verdad? Entre todos.
Así es, un dato importante que estamos revisando, ¿verdad? Es que más de 18.000 personas asistieron a la marcha, entre miembros de la comunidad, personas aliadas y personas que probablemente iban en la calle caminando y vieron que era la marcha y decidieron unirse en el camino.
Así es.
Un dato que queremos como resaltar, ¿verdad? Es que muchas veces el hecho de ir a esta marcha, mucha gente dice, no, pues es que se van a ir de colores, que se visten los hombres, que no sé qué. Eso es para los heterosexuales que nos están escuchando o que nos están viendo a través del podcast, ¿verdad? Comentarle, ¿verdad?, que ¿por qué el Día del Orgullo LGBT? Es por todo lo que se ha sufrido y por todo lo que se ha pasado a lo largo de los años. Es una lucha de derechos que todas las personas heterosexuales tienen y que tendríamos que tener todos, porque al final creo que encasillar a alguien dentro de heterosexual, bisexual, gay, transexual o todo lo que pueda haber en el mundo, al final terminamos siendo personas. Y necesitamos que los derechos humanos se puedan cumplir, puedan estar vigentes en todo el mundo, ¿verdad? Porque se busca un derecho a la salud, un derecho a la vida, una protección, un respeto que puede haber dentro de la parte de la sociedad.
Y una convivencia también. Y es que hablar sobre estos temas a través de un privilegio es sumamente diferente a ser tú el que lo está viviendo, esta discriminación, esta falta de apoyo, ¿verdad? Por parte de muchas autoridades o de muchos, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, lo que tú mencionabas, el derecho a poder compartir un seguro social, que eso sería de un gran beneficio para todos nosotros como población LGBT. Pero hablar a través de un privilegio es sumamente fácil ir y señalar por qué lo hacen o por qué desvestirse o por qué ir así a una marcha. Pero eso también es una manifestación para que se nos escuche, se nos vea. Y también es porque es el único día que probablemente muchas personas puedan hacerlo. Y de sentirse libres y de sentirse felices y de sentirse completamente pues llenos de esa felicidad, ¿verdad? Que raramente vamos a tener en el día a día. Entonces sí, es entendible para nosotros y es lo que queremos comunicar, que eso es algo totalmente normal y que a través de eso es que nos vamos a poder ayudar a que eso sea normalizado, que seamos visibles y que se nos apoye, ¿verdad? Y que podamos llegar a esta meta que es un día, pues, no tener la necesidad de decir salir del closet, ¿verdad? Si no, soy quien soy y aquí estoy.
Salir de la guarida.
Así es.
Y es que no es que todos los días vayan a ver que van a... O sea, el objetivo no es que todos los días van a ver cachiporras trans en el camino, pues, o que te vas a encontrar una drag en el camino porque vas a comprar ya el centro y te vas a llevar una drag. Pero sí es el hecho de visibilizar toda esta población y buscar los derechos de todos ellos, ¿verdad? Un drag probablemente, o una drag probablemente se vistió este día para manifestarse, ¿verdad? Para ver sus derechos políticos también, ¿verdad? Porque muchas personas que son transexuales, gracias a Dios, en los últimos años, ellas han podido tomar o dar su voto, ¿verdad? A pesar de que en el DUI aparece una y físicamente son otras. Son de los pequeños avances que espero que no vayan a ser retrocesos como muchos de los otros que se han pasado en estos momentos. Pero son de esos pequeños avances que de los que hablamos, ¿verdad? Y que se han logrado. Si no has ido a la marcha, si todavía estás en la guarida, si es alguien que es nuevo, alguien que todavía es un menor de 18 años y dice yo en algún momento quiero ir, nunca es tarde, ¿verdad? O incluso si tenés 30, 40 años y nunca has ido por temor a qué dirán.
Por experiencia, nunca es tarde.
Nunca es tarde. Para nosotros fue nuestra primera marcha. Tenemos el caso de una persona que vamos a... que entrevistamos, el caso de Guillermo, ¿verdad? Que
así es.
Era su primer marcha también. Y que era apoyado por su familia y por sus amigos, ¿verdad? De hecho, tenemos esa entrevista y quiero que la escuchen también por el tema de que lo que él dice es muy importante. Entonces, en el caso de Guillermo y Flor, nos contaba, ¿verdad? Él tenía un cartel que decía que marchaba por sus derechos, pero más que por sus derechos, era por los derechos de los que ya no están y por los derechos de los que van a entrar. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Con la apertura que hubo ese día. Es el hecho de que las generaciones que vienen después ya no tengan que luchar por tantas cosas que incluso nuestras generaciones pasadas han luchado y que se han ido ganando poco a poco. Entonces quiero que escuchemos esta entrevista que le hicimos a Guillermo y a Flor para que puedan ver la perspectiva de alguien que va por primera vez a una marcha, que va con sus colores identificados y que lleva un cartel y que está dentro de la marcha, y la invitación también que le hace a las personas, ¿verdad? Que por miedo no lo puedan hacer. Y no solo por miedo, porque también depende mucho de la dependencia económica de los padres, el estudio, muchas veces lo están apoyando y por eso yo no puedo salir de mi guarida, yo no puedo salir del closet, porque mis papás me apoyan y si yo salgo me van a quitar todo el apoyo.
Correcto. Ese es un temor que la mayoría tenemos. Sin embargo, pues la vida continúa y siempre hay personas que nos echan la mano o que están ahí al pie del cañón con nosotros, ¿verdad? Entonces... realmente, pues ir a la marcha nunca es tarde, como decía César. Sin embargo, todos tenemos un momento para poder hacerlo, ¿verdad? Y cuando te sientas listo o lista, liste, hay que hacerlo y hay que apoyarlo porque, pues, es nuestra oportunidad de velar por nuestros derechos, por darnos a conocer y por hacernos visibles, como ya decía anteriormente. Y algo que sí es muy importante y recalcable acá es que todas las generaciones pasadas nos han brindado esto y les agradecemos definitivamente, porque si no fuera por ellos no estuviéramos acá, no tuviésemos incluso nosotros el valor de estar haciendo esto en este país, ¿verdad? Totalmente agradecido con eso, y pues esperamos que esta lucha continúe para que las generaciones venideras pues sean mucho más libres, mucho más felices y puedan decir me voy a la marcha sin pensarlo, que de verdad es una experiencia súper bonita, súper agradable y te cambia mucho la perspectiva de lo que pensabas antes de la comunidad, de la marcha, etcétera, ¿verdad? Nosotros teníamos una perspectiva totalmente diferente, un poquito de temor en muchos aspectos, sin embargo, quitarse esos temas va a suceder hasta que vamos a la marcha. Entonces la invitación está hecha por el próximo año, que esperemos que si haya una marcha.
Yo iba a ver otra.
El próximo año que haya otra la marcha, que esperemos que así suceda. Pues la invitación está hecha definitivamente. Incluso para nosotros cambió la perspectiva, no solo con respecto a la marcha, sino en muchas cosas personales, de convivencia también. Ha cambiado mucho la perspectiva. Entonces ayuda, y ayuda a ser más visibles para todos.
Pero antes de que sigamos hablando sobre esto, quiero que escuchemos la entrevista que le hicimos a Flor y Guillermo y que veamos un poquito de lo que ellos piensan, ¿verdad? Acerca de lo que fue el Pride y lo que les pareció también toda esta marcha. Así que escuchemos esa entrevista y regresamos con más de nuestro podcast.
Perfecto.
La verdad es que esta es mi primera marcha. Y también, obviamente, existía el miedo de lo que podía pasar. No solo el miedo del COVID, ¿verdad? Sino que también por cómo es El Salvador. Pero la verdad es que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y tenemos que luchar, o sea, tenemos que estar unidos y hacernos visibles. Y es súper importante, no se queden en casa. Y la verdad es que si no pueden salir a marchar de alguna manera, siempre se puede hacer un pride, siempre se puede hacer visibilidad con el orgullo gay, no solo en este mes, pero lo importante es que sí, o sea, si pueden, háganlo, porque muchas generaciones atrás lo hicieron por nosotros y nosotros lo tenemos que hacer por nuestras futuras generaciones también.
Bueno, ahí podíamos ver un poco de la entrevista que tuvimos este día con Flor y Guillermo, que hablan un poco acerca de lo que vivieron en el Pride, cómo era vivir una marcha por primera vez al ir, y por supuesto tener el apoyo de la familia y tener el apoyo tanto de su amiga, ¿verdad? Que mencionaba ahí, que era su amiga desde hace mucho tiempo.
Sí, en definitiva, y como decía Flor, aparte de luchar por todos los derechos, la visibilidad, es ir a divertirse, convivir y... pues eso, pasar un momento, bueno, unas horas bastante alegres, divertidas, y de eso se trata ese día, ¿verdad? La marcha.
Así es, podíamos ver el ánimo que tenía a la hora de ir por primera vez a una marcha y lo que significaba para él también el hecho de luchar, como mencionaba, no solo por los derechos de él, sino por los derechos de todos. Y para continuar con ese podcast, vamos a hablar un poco acerca de lo que ha sido el Pride en El Salvador, ¿no? Vos tenías ahí un par de datos sobre un poco de historia de lo que se había significado, cómo es que había sido toda esa lucha por...
Sí, algo de lo que mencionaba es que a nivel de Centroamérica, pues fuimos el primer país en poder realizar una marcha, y eso es algo bueno para nuestro país, entre las pocas cosas buenas que a veces suceden aquí.
Yo pensé que el clima iba...
No, solo son mis apuntes.
Yo dije, Moisés Urbina, se lo pone en la pantalla verde ahí atrás.
Solo son mis apuntes. Primera marcha gay a nivel centroamericano se realizó en San Salvador. Fue en junio de 1997, durante la posguerra, y fue organizada por la asociación Entre Amigos, que hasta el día de hoy todavía siguen apoyando la marcha, la causa, y ahí los pudimos ver también, ¿verdad? En la marcha van a ver algunas fotografías de ellos, así que todavía, ¿verdad? Estamos al pie del cañón, como dicen, apoyando siempre la marcha.
Vos tuviste la oportunidad de platicar ahí un poco con Nicolás, ¿verdad? Sobre cómo había sido tanto la organización de esta marcha como la diferencia, ¿verdad? Que había tenido entre las marchas que habían sido anteriores y el hecho de que el año pasado también se hizo una marcha virtual. O sea, es algo que a pesar de pandemia se continuó, ¿verdad? Con este tipo de actividades. Y el tiempo que se tardó en organizar esta marcha.
Sí, en definitiva, él me comentaba que un proceso de más de pues 18 meses o 8 meses más o menos, él logró a través de otras asociaciones organizarlo en 20 días. Entonces tuvo que haber pedido autorizaciones ya por este tema de la pandemia, ¿verdad? Pero estamos en un país donde se ha podido de cierta manera nivelizar los casos. Sin embargo, pues tomaron a bien dar el ok para organizar esta marcha en 20 días. Y pues ahí estuvimos y él también nos comentaba en esa entrevista de cómo fue la organización, el porqué de hacerlo en el Parque Central, ¿verdad? En el Centro Histórico de San Salvador. Y no sé si vamos a ver también la entrevista para que él nos pueda comentar más, ¿verdad? Y nos pueda dar toda esta información más a detalle.
Así es, vamos con tu voz del pasado, de hace un par de días. Ahí nos va a comentar un poquito Nicolás acerca de este tema, de cómo fue la organización, cómo fue todo esto que él ha hecho, ¿verdad? Como siempre, él ha sido uno de los promotores y organizadores principales de la marcha del Pride durante estos últimos años. Entonces vamos a escuchar y a ver esa entrevista y de ahí regresamos con más.
Hola, estamos acá en el Pride 2021 SB. ¿Qué tal tu nombre?
Nicolás Rodríguez Rodríguez.
Un gusto, Nicolás. Contanos, tenemos entendido que tú eres parte de la organización del Pride SB. ¿Cómo estuvo realmente la expectativa y cómo estuvo parte de la organización?
Bueno, ha sido un reto porque nosotros como organizadores tenemos varios años de ser miembros de Interpride, la entidad mundial de Pride en todo el planeta. Y los lineamientos de COVID decían que no teníamos que haber marcha hoy, pero consultamos de que nuestro país estaba en niveles bajos, en comparación a otra parte, dijeron, bueno, tomen la medida de seguridad y háganlo. Y eso fue hace 20 días. Okay. Entonces, lo que tarda 8 meses en realizarse, se ha armado en 20 días. Entonces, las ONGs han hecho su trabajo con la convocatoria y nosotros, que somos organizadores de esta clase de eventos, pues decidimos enfocarnos en el festival y en darle una opción a las personas que no podían venir, que es transmitir en vivo todo el recorrido de la marcha desde el inicio hasta el final en Facebook, YouTube, Twitter, desde varios ángulos. Esa transmisión sigue ahorita, ya van 4 horas de transmisión de las 8. Eso es para las personas que se han quedado en casita, y quienes han podido venir pues van a disfrutar de un verdadero espectáculo. El Pride no venía al centro desde hace 8 años. Todavía no había Pride Fest cuando veníamos y soñábamos algún día regresar al centro, ahora que está tan bonito, excelente, y hacer este lindo evento.
Sí, excelente, eso estamos viendo que hoy se cambió, ¿verdad? El recorrido, y eso estuvo excelente. La verdad es que es una gran locación y vemos bastante afluencia de personas. Eso es una parte bastante importante.
Es muy interesante, pero hay que aclarar que la razón principal de hacer este cambio es que esta plaza es la plaza de la lucha social del pueblo, y siendo este un momento en el que los derechos LGBT se han vulnerado mucho últimamente desde todas partes del establishment, era momento de decir, ok, sigamos con la fiesta, pero tiene que haber un posicionamiento político de que no estamos conformes con muchas cosas que están pasando, y la mejor forma es que viniéramos aquí a la plaza pública donde por décadas la sociedad civil viene a expresarse.
Excelente, ya que tocamos ese tema, ¿ha sido apoyado por ciertas organizaciones o no?
Bueno, tengo que ser bien sincero en expresar a título personal que sí ha habido un descontento general en la población, porque se ha percibido que no ha habido menos apoyo que antes, y se percibe. Sin embargo, se ha sido para mí sorpresa que cuando gestioné los permisos, pues las entidades fueron abiertas al tema. Yo esperaba eso. O sea, al ver cómo estaba el ambiente en los últimos meses, decía, uy, quizás no me van a dar permiso. Pero afortunadamente sí dieron permiso y hasta accedieron a una petición que les hicimos, que es que tradicionalmente en esta época se ilumina de arcoíris el palacio, y lo hacemos nosotros. Este año el gobierno lo hizo, o sea, fue decisión del gobierno hacerlo ellos. Entonces, esas cosas se agradecen, lo bueno hay que agradecerlo, y lo malo hay que señalarlo.
Así es, en definitiva, de hecho, como tú lo comentabas, el día de ayer pudimos ver iluminado, ¿verdad?, el Palacio Nacional, y eso es bueno. Nada más dejarte, si nos puedes hacer una invitación para las personas que no pudieron asistir, para el próximo año, que esperemos que siempre haya Pride.
los invitamos para el próximo año cuando ya va a estar mejor la situación. Se cumplen los 25 años. Hoy comenzamos el año 25 y culmina el siguiente año. Estamos pensando hacer un Centroamérica Pride celebrando los 25 años porque fuimos la primera marcha de Centroamérica. Y les invitamos a quienes no pudieron venir que en todas las redes del Salvador Gay de Pride SB va a quedar la transmisión de 8 horas.
Okay, excelente. Muchas gracias. Te agradezco esta entrevista. Estamos en orden.
Como pudimos ver en YouTube, los que nos ven en YouTube y los que nos escuchan, pues escuchar esta entrevista por parte de Nicolás, que nos daba toda la información más a detalle y el significado que realmente tenía. Y para nosotros, de igual manera, pues desconocíamos un poco esta parte de la historia, ¿verdad? Del por qué. Y es porque ahí se hacen y se hicieron muchas luchas a través de protestas, de manifestaciones, para que el gobierno pudiera escuchar, ¿verdad?, algunas peticiones de ciertas organizaciones, no solo de la marcha o de la comunidad LGBT, sino también, pues, de otras causas, ¿verdad? Y es por eso que se realizaba la marcha, justamente, que se hizo, perdón, este cambio, ¿verdad?
De hacer una Plaza Morazán.
De hacer una Plaza Morazán y no que terminara en El Salvador del Mundo, ¿verdad? Sino que hoy fuera viceversa.
Y cabe destacar el hecho de que, de hecho, casi era un, valga la redundancia, era un hecho de que no iba a haber marcha este año. Entonces, por tema de pandemia, las marchas a nivel mundial se habían suspendido, ¿verdad? Y de hecho, la mayoría de personas, y hay que decirlo también, como mencionan también, que lo bueno se aplaude y lo malo hay que decirlo, muchos de los jóvenes que andaban no portaban sus mascarillas, ¿verdad? Entonces, creo que entre el calor de la marcha y todo eso fue una de las pequeñas cosas que pudimos ver que eran como errores que cometemos nosotros a veces los jóvenes por confiados. Entonces, pero gracias a Dios la mayoría de personas andaban con sus medidas de bioseguridad, con su mascarilla. Hay personas que andaban con alcohol gel echándose en las manos a cada momento. Entonces, creo que el riesgo de contagio podría ser bastante mínimo a pesar de que hubo una gran afluencia de personas. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad?, era una marcha que por ese mismo tema no se iba a realizar, pero por temas, se podría decir, poco político, ¿verdad?, se tomó la decisión de hacerla para la lucha de los derechos que se están dando como paso atrás dentro de las políticas públicas. Y hay que decirlo también, pues, porque son importantes ese tipo de políticas públicas que apoyen la no discriminación, que apoyen la integración de personas, de miembros de la comunidad.
Realmente hacernos visibles todos y a todos.
Bueno, también dentro de la marcha, algo que nos gusta destacar también es el hecho de los emprendedores. Y no solo dentro de la marcha, si igual ustedes siguen personas que son emprendedores y son miembros o no necesariamente son miembros de la comunidad, nos pueden dejar a través de los comentarios de YouTube o comentarios en Instagram también o en, a través de DM.
Mensaje directo. Es, uh-huh, es más factible para poder hacer la comunicación más directa con estos emprendedores.
Uh-huh. Y si quieren que puedan venir a que los entrevistemos, o podemos ir donde ustedes estén también para poderlos entrevistar, para que puedan dar a conocer su producto también, puedan dar a conocer cómo es que nació esa idea o esa necesidad de crear un producto o de crear un emprendimiento, ¿verdad? Que en estos días está bastante de moda el hecho de emprender un negocio.
Sí. Sí, y en definitiva, tuvimos la oportunidad de conocer a algunos emprendedores en esta marcha que son parte de la comunidad, y eso es muy bueno, que también esa parte se haga visible, ¿verdad? En muchos locales y comercios acá a nivel de país ya estábamos con esa apertura, ¿verdad? La bien llamada Gay Friendly, así que también estamos por esa parte tratando de querer incentivar y apoyar también a estos emprendedores.
Creo que hizo falta un poco, no sé si por parte de la organización o parte de las personas que emprenden un negocio, para que pudieran haber un tipo como una feria, una mini feria dentro de la marcha, ¿verdad?
Yo ahí creo que fue también parte de este temor siempre de la pandemia, pero sí hubo bajo afluencia de parte de emprendedores.
Sí, porque pudimos ver quizás dentro de los que estaban con productos así como en el perdón sano, emprendedores quizás eran 4. Más las personas que andaban vendiendo ambulantes, ¿verdad? Que incluso andaban personas miembros de la comunidad, que ahí pudimos comprar unas pulseras también, que andaban
unas chicas ahí, ajá, eran 3 señoritas o 4 que eran amigas y andaban ahí pues promoviendo su producto y pudimos comprar. Así que esa parte también es bastante buena.
¿Qué te parece si vamos a ver un poco esto? Las disculpas de caso porque también hicimos una entrevista a unas chicas y por error el audio tuvo un pequeño problema, ¿verdad?
Así es, pero de igual manera creo que tenemos algunas imágenes para que puedan conocer también la página. Igual la vamos a estar compartiendo en Instagram para que sigan a estas chicas, son súper buena onda y tienen productos bastante, bastante buenos.
Ok, vamos a ver la entrevista entonces con el emprendedor que hace bandera, ¿verdad? Hace bandera de parte de la comunidad. Entonces, dejemos de hablar tanto y vamos a ver la entrevista para que ustedes puedan conocer un poco más acerca de este producto.
Sigo más con más del ambiente de acá del Pride 2021 y acá nos encontramos con más emprendedores que están apoyando también toda la causa LGBTI+. Así que nos encontramos con José y nos va a contar un poquito acerca de tu emprendimiento.
Mi emprendimiento consiste en banderas de todos los tamaños. Tenemos las banderas pequeñas, tenemos anillos de bisutería, tenemos también pines y las banderas grandes. Y tenemos la grande que es de 2.5 metros por 1.35.
¿Cómo nace la idea de este emprendimiento?
La necesidad, me había quedado sin empleo como desde el 2015 al 2018 y decidí comprar el material y comprar máquinas y comencé a confeccionarlas. En la marcha del 2016 yo quise comprar una bandera y costaban $12, entonces dije yo, no, yo tengo que comprar mi equipo para poder hacerlas y darlas más baratas. Y sí ha funcionado, a la gente le ha gustado mucho el producto.
Ok, entonces todo lo que vemos acá es hecho con tus manos.
Así es.
¿Cómo has visto este día todo lo que es el Pride, la marcha, el ambiente que hay este día acá, la seguridad, el apoyo de la gente?
Excelente, veo como que más unidad y cada año se van uniendo más personas. Por ejemplo, en el 2016, 2017, habían menos de 11.000 personas y cada año se van uniendo 1.000, 2.000 personas. Creo que hoy, según El Salvador G, son como 14.000, 15.000 personas las que asisten a la marcha.
¿Has venido ya a varias marchas?
Ya, desde el 2015, 16, por ahí.
Ok, entonces se conoce un poco más sobre el ambiente, ¿verdad? ¿Qué mensaje le llegas también a toda la juventud que no se ha como tomado el valor, ¿verdad?, para poder venir a su marcha o que es la primera marcha a la que viene?
Primero, quitarse el miedo. Primero, quizás salir escondida de los padres, porque todos lo hacemos así, y luego ya ir saliendo poco a poco. No tienes que salir de tope, sino que primero puedes comenzar con tus amigos, invitarlos a la marcha, a apoyarte en las personas más cercanas que tienes, en las que puedes confiar, contarles tu orientación sexual, porque inevitablemente hay que contarlo, pero venir a la marcha y disfrutar.
Como mensaje final, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales?
Estamos en Facebook como Banderas LGBTIQ+, El Salvador. En Instagram también como Banderas LGBTI El Salvador. Nuestro WhatsApp es 7577-9718. Ahí pueden hacer sus pedidos. Hacemos entregas en Santa Ana, más que todo porque soy de Santa Ana. Y en San Salvador los fines de semana.
Bueno, ahí podemos ver un poco de la entrevista que tuvimos, ¿verdad? Con esta persona que emprende, con José, por cierto, se llama igual que vos. Que hace este emprendimiento y un dato curioso, yo no sabía que él hacía la bandera.
De hecho, en su página de Instagram, que ya la compartimos por ahí, también si nos pueden seguir en nuestro Instagram, como la guarida podcast.sb, ahí también compartimos parte de su emprendimiento y él detalla ahí realmente cómo hace la bandera. Así que esperamos que también tenerlo pronto acá para poder entrevistarle y que nos cuente muchísimo más de su emprendimiento,
¿verdad? Tenemos muchos temas que vamos a tocar, tenemos también muchas personas que vamos a entrevistar que ya están en lista, ¿verdad? Entonces, espero que sigan escuchándonos. Igual aceptamos comentarios, ¿verdad?, para seguir mejorando también. Y ya ahí para ir terminando y cerrando este tema acerca del Pride 2021, creo que una de las enseñanzas que nos dejó este año, ¿verdad?, aparte de la pandemia, que gracias a Dios está ya disminuyendo todo, ya se nos está vacunando y poco a poco vamos a ir saliendo de todo esto, ¿verdad? Creo que esta marcha nos ha dado una enseñanza bastante grande en cuanto a la hermandad, y no es porque nos digamos hermanas o por cualquier cosa, sino que realmente la hermandad que puede haber dentro de la comunidad, por incluso algo que hablábamos ese día, es que a todas las personas trans que andaban, vos les pedías una foto y tranquilamente se quedaban, ¿verdad?
La verdad es que sí, son lo que yo les mencionaba, me encantaba que veían una cámara y posaban y pose y pose y pose, y la verdad es que eso es bastante bueno porque se sienten libres, felices y lo disfrutan, lo viven, así como también lo pudimos experimentar nosotros, así que y eso fue muy bueno.
Y a pesar de que muchas de ellas, o sea, porque fue un trayecto bastante largo, déjame decirle que fue un trayecto bastante largo, y muchas de ellas ya iban pero casi que muriendo cuando iban llegando al final de la plaza Morazán. Pero aún así, siempre ponían una sonrisa en su cara, las cachiporras también, que ahí vamos a ver, para las personas que nos están viendo en YouTube, vamos a poder ver algunas imágenes de todo esto, ¿verdad? Entonces, aparte de eso también, no sé si es la palabra correcta, pero la tolerancia que hubo de parte de las personas que no son miembros de la comunidad.
Eso es fue muy bueno también el respeto que hubo, la convivencia. Y pues hasta la fecha no hubo ningún incidente, ninguna discusión ni nada que pudiésemos percatarnos. Pero eso fue también parte de tener una marcha, de las mejores marchas, ¿verdad? La verdad es que fue muy buena.
Bueno, y tienes toda la razón con lo que estabas comentando, ¿verdad? Acerca de todo este tema de ser felices por lo menos un día y que poder ser nosotros. Pero bueno, como todo lo bueno tiene que terminar.
Así es como llegamos al final de este primer episodio de nuestro podcast La Guarida.
Que por cierto lo estamos haciendo desde acá, del Pulgarcito de América, desde El Salvador. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram, Facebook y YouTube como La Guarida del Podcast SB.
De igual manera estamos en las plataformas Spotify, Google Podcast para que nos puedan escuchar. Y pues volvemos el próximo viernes. Pues esperamos que seamos bienvenidos hasta sus pantallas, sus celulares, sus audífonos y
su
que
carro.
Nos puedan escuchar. Así es.
Desde donde nos escuche, ¿verdad? A través, como lo decía, de Spotify, de iTunes Podcast, de Google Podcast y de las multiplataformas que puedan haber. Muchas gracias por estarnos escuchando, muchas gracias por habernos dejado entrar hasta ese momento íntimo con ustedes, ¿verdad? Seguiremos tocando muchos temas de interés también para todos ustedes y esperamos que sea viernes a viernes.
Y nada más quería cerrar con una frasecita: eduquémonos para que en las próximas generaciones no tengamos que decir hay que salir del closet.
Se despiden de ustedes
José
y César Vázquez. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.